pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Para iniciar nuestro programa, les presentamos al periodista Juan Manuel Cao, que en su programa A Fondo, del canal América TV, canal 41 de Miami, entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat y a Luis Zúñiga, miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, acerca de la condena por el Parlamento Europeo al régimen castrista y la petición de sanciones a Miguel Díaz-Canel.
Muy bien, les decía que el Pleno del Parlamento Europeo ha pedido hoy imponer sanciones al régimen castrista, específicamente a Díaz-Canel, por sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La resolución, que fue aprobada con 285 votos a favor y 172 en contra, más 46 abstenciones, rubrica que Cuba viola el acuerdo de diálogo y cooperación de la Unión Europea y además pide la liberación incondicional de los presos políticos, también condena los trabajos forzados y la falta de libertad religiosa en la isla. Tenemos en la mesa a Luis Zúñiga, analista cubano, expreso político. ¿Cuántos años estuviste preso?
19.
19, que se dice fácil, ¿no? Tenemos a Orlando Gutiérrez Boronat desde Tallahassee, del Directorio Democrático Cubano, profesor universitario. Orlando, bienvenido.
Gracias, Juan.
A ver, empiezo contigo, Orlando, que sé que has hecho un trabajo serio y constante en la Unión Europea y que has dicho en esta misma mesa que es increíble que en estos momentos pareciera, se han invertido los papeles a como sucedía cuando Zúñiga iba constantemente a Ginebra y todo eso, de que en vez de ser Estados Unidos quien lidera la condena al régimen castrista, ahora es la Unión Europea. ¿Por qué?
Bueno, Juan, Luis también ha estado trabajando muy duro, como muchos más en la Asamblea de la Resistencia Cubana y también el Frente Hemisférico por la Libertad, en lograr precisamente de que termine el inmoral subsidio de la Unión Europea al régimen comunista de Cuba, el subsidio que Canadá y la Unión Europea le están regalando a este régimen. Hoy nos acercamos un poco más. Esta resolución, la más fuerte que ha aprobado el Parlamento Europeo, ya de manera tajante descalifica el acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Es bien interesante porque hay una parte de la resolución que repite en palabra por palabra la posición de Suecia. Suecia se convirtió en el primer país europeo que en noviembre del año pasado pidió la revisión de este acuerdo infame. Y hay una parte de la resolución del Parlamento Europeo que repite la posición sueca. Así que Suecia no está sola. Lo otro que es muy importante es que el grupo liberal Renovación, que es uno de los bloques del Parlamento Europeo, se sumó completamente a la votación y fue esa unión de liberales y conservadores con algunos socialdemócratas la que logró una victoria a esta resolución con tantos votos. Es una victoria aplastante para la diplomacia del régimen comunista de Cuba y nos acerca mucho más al cuestionamiento necesario en la Unión Europea a financiar este régimen que, además de las violaciones de los derechos humanos, está participando activamente en la agresión rusa contra el pueblo de Ucrania. Hoy es un día de victoria para el pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo. Hoy es un día de victoria para la libertad en ese foro tan importante en Europa y nos acerca un poco más en nuestros esfuerzos diplomáticos por parte de la Asamblea de poder lograr efectivamente este cambio de la política europea hacia el régimen comunista de Cuba.
Ahora, Zúñiga, yo leo el cable y no sé si es la redacción, quiero que me lo interpretes como experto que eres, que dice que el Pleno del Parlamento Europeo le pidió hoy a la Unión Europea que imponga sanciones. Entonces, aquí me quedo un tanto confundido. ¿Significa que todavía para retirar ese acuerdo tiene que haber otra votación en la Unión Europea.
Claro, va al Consejo de Europa, que es el que tiene el brazo de poder hacer la sanción per se. El Parlamento Europeo es un parlamento legislativo que lo que hace es la sugerencia. Esa es la posición de los países miembros de la Unión Europea. Esa es la posición y le recomiendan al brazo que tiene el cuchillo en la mano que lo aplique. Fíjate que esto es...
Pero bien. Que lo aplique es, cuando dicen poner sanciones, sí. Es que se retire el acuerdo... ¿Y eso ya se considera una sanción o estamos hablando de sanciones extras?
Las dos cosas. El primero es el primer paso para la eliminación del acuerdo de cooperación, de diálogo político y cooperación y asistencia al régimen de Cuba entre la Unión Europea y Cuba. El primer paso es la revisión. Una vez que se acuerda la revisión, se suspende el envío de fondos. El primer paso. Eso es el paso fundamental. Y la segunda parte, que cuando pasa a revisión, se ve, entonces se demuestra lo que acordó la Unión Europea, que se está violando ese acuerdo y que por lo tanto hay que cancelarlo. Pero además se plantearon, por eso hablaba Orlando anteriormente, que es un éxito extraordinario, mucho más allá de lo que esperábamos, porque incluso piden sanciones directamente contra la cabeza pública del régimen, que es Díaz-Canel, el que da la cara como presidente, etcétera, de la dictadura. Así que ha sido un éxito extraordinario y sí, ya está hecho el planteamiento para que vaya a la entidad que es la que tiene que aplicar esas sanciones.
Orlando, tú que has estado en Ucrania y que has insistido en este tema, ¿cuánto ha pesado en esta decisión la complicidad del régimen castrista con la invasión de Putin a Ucrania, con mercenarios paraestatales de por medio?
Bueno, no solamente que yo estuve en Ucrania con una delegación de la Asamblea de Frente, el mismo Luis, que ha hecho varias gestiones importantes en Polonia y en otros países bálticos, podemos atestiguar de que el impacto de esta injerencia de tropas castrocomunistas en la agresión contra Ucrania ha tenido un hondo impacto en los países de Europa Central y sobre todo en los países bálticos. Recuerda, Juan, que Lituania fue el país europeo que nunca aprobó este acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Por tanto, este acuerdo es un acuerdo provisional. Al ser un acuerdo provisional, no tiene base permanente. Y en cualquier momento, los organismos ejecutivos de la Unión Europea, que son la Comisión y el Consejo, pueden eliminar el acuerdo. Ya tenemos un país pidiendo la revisión, tenemos esta fuertísima resolución del Parlamento Europeo, tenemos la otra resolución que se logró en noviembre del Consejo de Europa, tenemos la resolución de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así que hemos cobrado mucha fuerza en este sentido de lograr el cese de subsidio al régimen comunista de Cuba.
Claro, porque Lituania, como Letonia, Estonia, Latvia, bueno, ahora cambiaron el nombre, estuvieron bajo el yugo soviético, conocen muy de cerca todo esto. Ahora, a eso siempre me confundió, porque yo tenía entendido que todas las decisiones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, tenían que ser unánimes, y sin embargo, bueno, aquí Lituania da la oportunidad de echar abajo, como estaba explicando el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, este pacto. Cuando regresemos, yo quiero tocar un tema que tiene que ver también con el espía Rocha, que es que la viuda de Payá demandó a la hora espía, confeso ya, cuando se declara oficialmente confeso, pero todo parece que indica que lo va a hacer Víctor Manuel Rocha. Veremos por qué, qué relación habría entre Rocha y el asesinato de Payá. A la vuelta.
Alternativa.
A ver, hoy Osvaldo Payá Sardiñas cumpliría 72 años si el régimen no lo hubiese asesinado como hizo hace 12. Y hoy los abogados de la familia de Payá presentaron en una corte de Miami-Dade una demanda contra Víctor Manuel Rocha, quien en la segunda década de los 90 estuvo destacado en La Habana. El vínculo entre Rocha, el espía, y la muerte de Payá parece provenir, y esto es lo interesante, de unos cables enviados al Comando Sur sobre el trabajo de Payá cuando Rocha era asesor allí en el Comando Sur. Los abogados adelantan que tienen otras fuentes confidenciales sobre las actividades encubiertas del ex diplomático traidor. Los abogados de la viuda de Payá dicen además que van a tratar de que Rocha se vea obligado a declarar en el caso que acaban de interponer y adelantan que le van a preguntar directamente sobre ese y otros temas concretos. Quería dejar este detalle, ¿no? Por la fecha y y todo lo que está pasando. Pero me gustaría ahora también regresar con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en Tallahassee para un poco hablar del proceso de esta condena en la Unión Europea. ¿Qué es lo que viene ahora?
Bueno, yo creo que ahora viene el rol del Consejo de Ministros, el rol del Consejo Europeo, creo que las cumbres, va a haber por lo menos dos cumbres europeas este año, son momentos clave, y también el trabajo en los parlamentos nacionales. Como bien señaló Luis y tú señalaste, Juan, al no ser unánime el respaldo al acuerdo con el régimen, este acuerdo cuelga por un hilo muy fino. Es un acuerdo provisional. En cualquier momento puede ser revocado. Eso lo sabe el régimen. Saben que la crisis económica va a empeorar cuando esto ocurra. Y eso yo creo que es una de las grandes presiones que podemos ejercer para lograr el cambio democrático en Cuba.
Sí, porque si no fuera por Lituania, tendría que ser unánimemente, me imagino, la votación para echar abajo esta ayuda al régimen castrista, ¿no? Eso es lo que entiendo.
Lo único que tiene que ocurrir ahora, como dijo Luis, es la revisión.
Y era por 7 años el tiempo que le dieron de condicionalidad que le dieron.
Que ya venció.
Ya venció, exactamente. Y yo quiero enfatizar, Juan Manuel, la visión realmente de la Asamblea, con Orlando específicamente en la cabeza, de que Suecia era un factor fundamental en este esfuerzo, y allí fue donde se empezó todo este proceso con la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando hablamos, Orlando y yo, ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de Suecia, que fue fundamental. Fue fundamental porque inmediatamente, al día siguiente, ya esa Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Suecia le estaba pidiendo al gobierno cubano específicamente esto. Y el texto que se presentó ahora en la Unión Europea casi es una copia textual de ese texto que se escribió allí en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Suecia. Así que fue fundamental. Los suecos incluso fueron tan colaboradores que viajaron con nosotros a Lituania, nos abrieron las puertas en Lituania también. Lituania nos abrió las puertas con Polonia. Esto ha sido un encadenamiento y un esfuerzo tremendo que también tiene una cabeza que yo creo que es necesario reconocer, Orlando, en este momento, que es Herman Terch. Herman Terch ha sido fundamental, ha sido un parlamentario espectacular en este esfuerzo en la Unión Europea, que nos dio incluso la oportunidad en un momento al Frente Hemisférico y a la Asamblea de poder hablar ante el Parlamento en pleno. Nos dieron 5 minutos para hablarle al Parlamento en pleno.
Alternativa.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Seguidamente les traemos palabras del eurodiputado español Herman Terch, en las que manifiesta ante el Parlamento Europeo su solidaridad con la lucha por la libertad y democracia en Cuba, así como su condena enérgica de la dictadura comunista.
Aquí lo que es la cumbre de la hipocresía respecto a Cuba, diciendo que sí, lamentamos los presos comunes, pero hay que hablar mucho del bloqueo. No hay bloqueo, no hay ningún bloqueo, hay un embargo que no impide que sean los Estados Unidos los que están alimentando a Cuba. Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal, a una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población de una forma brutal, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba, y aquí esto está lleno de protectores, y el primer protector que debiera estar aquí se llama Borrell. Por eso es un escándalo Cuba, y hace falta que acabemos con ese acuerdo indigno que encima financia esa dictadura asesina.
A continuación, en Alternativa, les traemos un reportaje del periodista Rolando Nápoles de América TV, Canal 41 de Miami, que revela la muerte de otro mercenario cubano en Ucrania. En el reportaje participan el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y el pastor bautista Félix Leonard.
Continúan revelándose nuevas muertes de mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania. Rolando Nápoles tiene lo último sobre este tema. Adelante, Rolando. Buenas tardes.
Hola, sí, muchas gracias. Y continúan uniéndose las piezas de este rompecabezas que es la información pública sobre la muerte de mercenarios cubanos en esta invasión de Rusia a Ucrania. Las dos últimas informaciones que tiene América TV en ellas coincide un punto esencial. Al parecer, estos mercenarios cubanos eran también de Villa Clara.
Ha sido muy difícil conseguir información más exacta porque varios de los familiares no se encuentran en Cuba, están en Rusia como parte del contrato que habían firmado los mercenarios. Y los que están en Cuba estaban esperando salir a Rusia.
Otros dos mercenarios cubanos habrían muerto en la invasión rusa a Ucrania. Uno de ellos, de quien aún se desconoce su identidad, sería de los tres mercenarios que, según versiones extraoficiales, habrían sobrevivido a un ataque ucraniano con drones a un campo de entrenamiento ruso en Ucrania, en el que se dice habrían fallecido 17 cubanos. El pastor y exiliado cubano Mario Félix Llonar, quien reveló la noticia de este ataque el pasado 15 de febrero, compartió ahora con América TV un audio que le enviaron uno de sus contactos de su natal Villa Clara, de donde se dice también era este grupo de cubanos.
Las tres personas que salieron heridas graves del ataque del ejército ucraniano, donde hubo 17 villareños fallecidos, falleció uno hoy. La conexión estaba muy mala y lo único que me dijeron fue el nombre. Estoy esperando, me dijeron que más tarde me llaman.
Por ejemplo, se supo que uno de los tres sobrevivientes, que es conocido en el condado como el Memo, de nombre Yasmani Riquet, pues había sido trasladado a un hospital en Moscú y que aunque seguía muy grave, había recuperado el conocimiento. En este instante no sabemos si se mantenga con vida, pero sí se divulgó que había muerto por lo menos uno de los tres que sobrevivieron al ataque del dron.
El otro mercenario cubano que habría muerto recientemente en esta invasión rusa a Ucrania, al parecer sería Eduardo Roy. Amigos lo despidieron de manera póstuma en redes sociales, tras revelarse la noticia, aún sin confirmación oficial, del fallecimiento de ese grupo de 17 mercenarios cubanos el pasado 15 de febrero, del que aún no se sabe si Roy era o no uno de ellos. América TV contactó por redes sociales a una de sus amistades, que dijo residir en Cuba y quien prefirió mantener su anonimato, y contó a nuestro canal que Roy era igualmente de Santa Clara y que desde hace unos meses se había corrido el rumor de que se habría ido a Rusia por dinero para ir a pelear en la invasión.
Sabemos que el ejército de Ucrania está aumentando sus operaciones en contra de las fuerzas de ocupación. Sabemos que ya desde el año pasado le habían advertido y han repetido a los cubanos que no se unan a esas fuerzas de ocupación, que no vengan a buscar la muerte en Ucrania, que se queden en su país y luchen por un país mejor. Sabemos de que ya se han confirmado varios nombres de cubanos que han muerto peleando en esa guerra que no tiene sentido, no tiene ni sentido moral ni sentido de interés nacional para Cuba.
Las informaciones, sin confirmación oficial, de lo que serían dos nuevas bajas del contingente de mercenarios cubanos en la invasión de Putin a Ucrania, aparecen públicamente después de que familiares identificaran recientemente en Facebook a Raúl Alemán, igual residente del barrio El Condado en Santa Clara, como otro de los mercenarios fallecidos aparentemente en este ataque que mató a 17 cubanos, la mayoría de ellos de Villa Clara. Familiares de Alemán que también pidieron no ser identificados, dijeron esa vez a América Noticias que él solo llevaba un mes en Rusia, sin preparación militar, y que lo mató un mortero en un ataque donde afirmaron hay más cubanos muertos, tres de ellos heridos de gravedad. Se trata del segundo mercenario cubano cuya muerte en esta invasión era confirmada públicamente por su familia. El primero fue la del mercenario cubano Raibel Palacio.
Lamentablemente, este régimen una vez más utiliza las vidas de los cubanos como fichas, como peones, para sus propios objetivos para permanecer en el poder.
Varios cubanos nos hemos puesto de acuerdo para el viernes próximo, viernes 8 de marzo, en Washington DC, frente a la embajada que representa al sistema cubano, vamos a manifestarnos, ya que nosotros nos sentimos muy indignados de que Cuba oficialmente sea cómplice de la guerra de Rusia contra Ucrania. Por eso vamos a estar en Washington DC a la 1:00 p.m. frente a la embajada cubana protestando por este asunto de la guerra contra Ucrania.
Y por cierto, recordemos que autoridades y parlamentarios ucranianos estiman entre 400 y hasta 3.000 la cifra de mercenarios cubanos que estarían hoy combatiendo con el ejército de Putin en esta invasión a Ucrania. Rolando Nápoles, América Noticias.
De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.